Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, España. Domingo 26 de noviembre y pocos cambios en el tiempo, con nieblas persistentes en el centro de la meseta norte y el interior de Galicia. Los cambios en realidad se esperan a mitad de la semana entrante, como ayer nos contaba Jorge Olcina.
La semana que entra empezará muy tranquila, nieblas, temperaturas bajas, eso sí, de madrugada, que pueden llegar a ser agradables a mediodía por el ambiente soleado. A partir del miércoles entrará una borrasca un poquito activa que barrerá sobre todo el norte centro peninsular, dejará a lo mejor precipitaciones de poca importancia, ya digo, en ese territorio. No llegarán ya apenas al Mediterráneo esas lluvias y las temperaturas seguirán frescas.
Y hoy que es domingo, voy a regalarte una preciosa historia dominical. Quizá estés al tanto del caso de Carmen, la madre de Santiago de Compostela, que a principio de este mes se negó a que aplicasen la eutanasia a su hija. La chica es una mujer de 54 años, Belén, que padece esclerosis múltiple, no confundir con el ELA, desde su juventud, y que se dirigió a las autoridades sanitarias gallegas pidiendo el final de su vida. Como no se encuentra en trance de muerte, sino en una situación de enfermedad crónica que le impide andar y la hace dependiente, la Comisión de Garantía y Evaluación de la Eutanasia de Galicia y el Hospital Universitario de Santiago de Compostela examinaron el caso y lo aprobaron. Pero cuando los médicos acudieron a la casa de la paciente para llevarla al centro sanitario y aplicarle la eutanasia el día siguiente, se encontraron con la puerta cerrada. Carmen, la madre, explicó que no estaba dispuesta a tolerarlo, que no es cierto que su hija padezca dolores insoportables y que sufre problemas depresivos que en ocasiones le llevan a tirar la toalla. Recurrió a una asociación de letrados, los abogados cristianos, que la han apoyado en el proceso, en el que por cierto ha sido muy criticada y acusada de no respetar la voluntad de su hija. Pues bien, este programa ha confirmado ayer por la tarde que Belén, la mujer que pedía la muerte, se ha retractado de su decisión y ha firmado oficialmente un comunicado estableciendo que no quiere la eutanasia. Se ha salvado una vida. Recordamos ahora los debates públicos que suscitó el caso el pasado día 3 de noviembre, justo después de que la madre obstaculizase la eutanasia, y los razonables argumentos de los polemistas que repetían que Belén lleva 30 años sufriendo la enfermedad y se debe respetar su criterio. Desde entonces ha ido tomando cuerpo el veredicto médico de que Belén padece una depresión. La intervención de abogados cristianos ha permitido considerar de nuevo el caso y la posibilidad de un tratamiento. La pregunta ahora es por qué la Comisión de Garantías de Galicia no consideró esta posibilidad. Y si nadie va a pedir explicaciones a estos médicos que no lucharon hasta el final por la vida de una paciente que a todas luces necesitaba una ayuda que no era un cóctel letal. El caso está ahora en manos de la Fiscalía, que recibirá también el escrito de Belén declinando su muerte. Nos felicitamos por esta madre y por esta hija, por el valor de la madre, por el valor de la hija y el amor que las une. Ojalá que la vida de Belén sea muy fecunda y nos muestre a todos un camino más esperanzador. Y menos mal que la vida cotidiana de las personas nos depara este coraje, porque la política española será amarga durante los próximos 4 años. Que Bildu, Puigdemont, Sumar y Esquerra son las entidades que ahora deciden sobre Pedro Sánchez es cosa que sabemos desde la investidura. Pero que tengamos que aparecer aliados internacionalmente con un grupo terrorista como Hamas es la novedad del día. En pleno intercambio de rehenes entre israelíes y palestinos, los terroristas han felicitado ayer a nuestro presidente por acudir a la Franja de Gaza a condenar las acciones israelíes. En un comunicado difundido a través de la red social Telegram manifiestan: apreciamos la postura clara y audaz del español Pedro Sánchez que condenó las matanzas indiscriminadas del Estado ocupante en la franja y apuntó la posibilidad de que su país reconozca unilateralmente al Estado palestino si la Unión Europea no da este paso. Aquí hemos criticado muchas veces el sufrimiento que la batalla contra los terroristas está infligiendo a la población civil palestina. 14.000 personas podrían haber muerto desde que Israel invadió la franja. Muchísimos cristianos. Pero lo que no es de recibo es presentarse el día en que se alcanza un intercambio de rehenes a criticar con dureza a una de las partes. Se trata de un acto deliberado de graves consecuencias políticas que nos alinea con una banda terrorista tan peligrosa que ni Egipto ha permitido que los refugiados palestinos entrasen en su territorio por el temor de que trasladasen también las semillas del terror. Escuchamos cómo el experto en relaciones internacionales Florentino Portero analizaba con Antonio Raiz lo que significa políticamente este cambio diplomático de Pedro Sánchez.
Lo que es la relación puramente bilateral entre España e Israel, por lo menos mientras se mantenga el actual gobierno, las relaciones se van a congelar. Pero no solamente está Israel ahí, Egipto, Jordania, la península arábiga. Todos estos países tienen en común un rechazo radical a Hamas. Que el Reino de España esté siguiendo el guión que ha marcado Hamas, que jamás se permita la humillación de felicitarte, todo esto para este conjunto de países árabes tampoco es precisamente una feliz noticia.
Efectivamente, hay miles de palestinos en los campos de refugiados de Jordania. Y este país tiene especial cuidado en que el terrorismo no se instale en el territorio. Egipto teme esa posibilidad y Arabia Saudí estaba a punto de firmar un acuerdo con Israel. Con todos estos países hemos establecido ahora un problema, porque nos mirarán con recelo. La verdad no es solo la protección y defensa de la población civil palestina, es una peligrosa alineación con Hamas que nos aleja de los países que combaten este terrorismo islamista extremo. Israel ha respondido con fiereza, te puedes imaginar, a la provocación de Sánchez. El ministro de Exteriores, Eli Cohen, ha calificado de vergonzosas las felicitaciones de la organización terrorista Hamas a España y Bélgica. Porque recordemos que el primer ministro belga, que también tiene presiones dentro de su propio gobierno a favor de Hamas, acudió con Pedro Sánchez a Rafah, al paso en la franja de Gaza. Y ha añadido el ministro israelí, no olvidaremos quién estuvo con nosotros en estos tiempos y quién dio apoyo a una organización criminal que secuestra más de 200 rehenes. La embajadora israelí plantará mañana al gobierno en el encuentro por el Mediterráneo que se celebra en Barcelona. Algo muy grave está pasando en la diplomacia española. Los pañuelos palestinos que exhiben los de Sumar o los de Bildu no son un signo de paz. No se refieren al masacrado pueblo palestino que aquí hemos una y otra vez protegido. Se refieren al terrorismo. Alinearse con estos socios entraña peligros que todavía están por mostrarse. Y ayer fue un día de manifestaciones. Una de ellas recorrió Valencia para denunciar el pacto de Junts y el PSOE y la amnistía. Estaba convocada por la Federación Coordinadora de Entidades Culturales del Reino de Valencia y acudieron la vicepresidenta de Vox, Reyes Romero, el presidente de DENAES, Iván Vélez, y el exdiputado de Ciudadanos, Marcos de Quinto. En Madrid tuvieron lugar dos manifestaciones feministas por el Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Desgraciadamente, las marchas, que contaron con poca asistencia, salían de nuevo divididas. Por la mañana, desfiló la manifestación del Foro Feminista de Madrid, que exige la abolición de la prostitución y es contraria a la ley trans. Por la tarde, se manifestaron los de la Comisión 8M, con posiciones radicalmente diferentes. El gobierno se dividió. Por la mañana acudió la ministra de Igualdad, Ana Redondo, y por la tarde la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego. Lo cierto es que el mandato de Irene Montero ha partido el movimiento feminista en España, al abrazar banderas que muchas mujeres no estamos dispuestas a seguir, como el uso de vientres de alquiler para la maternidad subrogada o la incorporación de los intereses ideológicos del lobby LGTBI al feminismo. Y finalmente, cositas de los partidos que pueden aclararte cómo evoluciona la política nacional. Alberto Núñez Feijóo confirmó ayer la salida de Cuca Gamarra como portavoz del partido en el Congreso. Gamarra seguirá, eso sí, siendo secretaria general del PP. Feijóo lo anunció en la clausura del Congreso de La Rioja. Y en el PNV se ha sabido quién sustituye a Urkullu y opta al cargo de lehendakari. El nombre nos es desconocido en España, pero ciertamente a nivel local es muy familiar. Imanel Pradales, vas a oír este nombre mucho a partir de ahora. Es un tecnócrata criado desde joven en el partido, al que sus padres, trabajadores humildes, estuvieron afiliados desde la transición. Imanol Pradales era hasta ahora diputado foral de infraestructuras de la Diputación de Vizcaya. Tiene 48 años, está casado, tiene dos hijos, estudió políticas y sociología y está especializado en infraestructuras y desarrollo. Da toda la impresión de que el PNV busca un perfil economicista para impulsar la promoción del País Vasco e ilusionar con métodos técnicos en esta carrera en la que le toca hacer frente a Arnaldo Otegi, cuando PNV y Bildu están más ajustados que nunca en las encuestas. Insisto, Pradales, quédate con este nombre. A partir de ahora, lo que ocurra en las autonomías separatistas nos interesa mucho porque influye directamente en el gobierno de la nación.